Bueno, en primer lugar, un nuevo drama sacude no solamente a Córdoba, sino al país entero. Y los protagonistas, víctima y victimario, dos perros dogos que no solamente son considerados por la ley como razas potencialmente peligrosas por la gran estructura mandibular, la fuerza mandibular, la potencia en la mordedura, son genéticamente impredecibles, pero además estos dos animales que atacaron a Trinidad al mediodía del domingo pasado, ferozmente la desfiguraron y lograron que finalmente muriera desangrada. A ver, ¿hace falta cambiar la estructura normativa, la ley? De ninguna manera, hay una superpoblación normativa. Desgraciadamente, no hay voluntad de aplicar la ley, no hay conciencia, no hay apego a las normas y hoy tenemos el resultado. La mamá ha pedido ser admitida como creyente particular en la causa. La primera imputación que ha dispuesto la Fiscalía es homicidio culposo, algo que debe mudar, y está bajo estudio del fiscal que está interviniendo en la causa, debe mudar la calificación legal porque entendemos, a la luz de la dinámica de los hechos, desde el sentido común, teniendo en cuenta el antecedente que tiene el dueño de estos dos animales, que ya había sido condenado el año anterior por conductas inadecuadas en la tenencia, en el cuidado y en el deber de vigilancia de estos perros, que están, hay que decirlo con todas las letras, preparados para cazar, entrenados para matar. Entonces, lo que se pide, teniendo en cuenta que esto supera los límites o el umbral de responsabilidad a título de culpa, que es la actual calificación legal, a la figura de homicidio culposo, de homicidio simple con dolo eventual. Una particular manera de matar, porque este hombre debió representarse que la tenencia de estos animales, luego de aquel precedente y otras denuncias de vecinos, constituía un peligro para la seguridad pública, generaba una situación de riesgo para los vecinos y estaba en riesgo la vida, no solamente de los vecinos, sino de una menor de edad que había quedado en el domicilio mientras ellos, el dueño y el resto de la familia, había salido de viaje. Esta es la situación. Y por cierto, genera un espacio de reflexión. ¿Hace falta debate sobre el tema? De ninguna manera, esto no es un caso dilemático, es una cuestión de puro derecho. Está la ley, está la prohibición y la falta de conciencia, la actitud que excede la negligencia, más bien temeraria, de quienes detentan este tipo de animales, debe abrir paso. ¿A qué? A la actitud vindicativa de ninguna manera, no se persigue venganza, sino justicia a la manera de la sabia definición helénica, Ulpiano, dar a cada uno lo suyo.
Carlos, hay un contexto judicial, ¿no? Hay un contexto legal, podríamos decir. Una ordenanza en la Municipalidad de Córdoba, en el ámbito municipal, desde mayo pasado, que habla al respecto. Pero esto usted en la querella acompaña desde la justicia de la provincia, ¿no? Y hay una ley en la provincia que es la 9685, que ya lleva unos años, pero que no está, puede ser así, no está reglamentada, lleva años sancionada y no está reglamentada. ¿De qué se trata esto? Estamos en este contexto. ¿Cómo se resuelve este tema o cómo avanzará este tema en la justicia? Que como usted bien decía, es paradigmático para que no vuelva a repetirse y para que prevengamos situaciones de este tipo.
Hablé de superpoblación normativa. Están las leyes, no hace falta ni modificación ni agregar otras más. Tenemos, en primer lugar, que se ha violado por parte de esta persona una ley provincial, usted lo acaba de decir, 9685. Desde otro costado hay una ordenanza municipal, 13.321, que ya no hay excusa. Está reglamentada desde el mes de mayo del corriente año, que establece claramente cuáles son las razas potencialmente peligrosas. Y menciona Rottweiler, Mastiff, Doberman, Dogo de Burdeos, Bull Terrier y el Dogo argentino. Es decir, toda persona tiene el derecho a tener un animal doméstico, pero cuando se trata de razas potencialmente peligrosas por las características que anteriormente he mencionado, debe respetar un riguroso cumplimiento de requisitos, ser mayor de 18 años, no tener antecedentes vinculados a estos animales en cuanto a la omisión de cuidado, algo que no había cumplido esta persona anteriormente porque ya había sido condenado, y pese a la condena, se alejó del cumplimiento normativo y desafió la ley, despreció la vida, porque no está inscrito en un registro municipal de perros potencialmente peligrosos. Pero ley provincial, ordenanza municipal, debidamente reglamentada, pero aparte hay un código penal que reprime este tipo de inconductas, la que tiene que ver con la negligencia, con la imprudencia y con la actitud temeraria. Es decir, las normas están, hay una actitud de desprecio que genera dramas como los que han ocurrido el día domingo, los que vienen ocurriendo desde hace años anteriores y los que lamentablemente, si no hay un cambio de paradigma, van a seguir ocurriendo. Les digo algo más. Con respecto a todo lo que viene, lo que tiene que ver con la estructura normativa, el 5 o 6% de las personas que detentan o tienen en calidad de dueño o tenedor de este tipo de animales cumplen con la exigencia legal del microchip, de la aptitud psicofísica, de la capacitación para tener este tipo de animales, porque no son racionales, no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal, de lo que es matar a lo que es herir a una persona, a un perro, a un cordero, a una gallina. No saben medir la gravedad de sus actos. Entonces, el responsable, que es el dueño, el tenedor, si no cumple con la ley, abre el camino hacia la muerte. La respuesta debe ser clara. A nivel país tenemos un solo precedente donde la justicia del crimen se ha puesto de pie en La Plata cuando animales de este tipo, particularmente peligrosos, genéticamente impredecibles, han atacado a una criatura de 2 años y la justicia aplicó la figura del dolo eventual con una pena de 8 años de prisión. Y si usted me permite, quiero agregar algo más.
Sí, sí.
No se trata, como han explicado públicamente algunos movimientos proteccionistas, de estigmatizar a los animales. No se trata de demonizar al dueño, de ninguna manera. Debemos asumir actitudes racionales y custodiar el bien de mayor valía, ¿cuál? La vida humana.
Por supuesto, y coincidimos en este punto, ¿no? Por supuesto, hay razas más peligrosas que otras debido a su condición. Imaginamos que estas normativas, la ley provincial en Córdoba, la ordenanza, la normativa municipal en la ciudad de Córdoba y el resto del contexto legal, contempla que también no solamente hay animales de raza pura, sino que hay algunos que son cruza, mezcla, ¿no? Y aquí también se contempla esta realidad. Quienes tengan este tipo de mascotas deberán cumplir las de la ley.
Correcto. Excelente lo que usted acaba de apuntar. También hace referencia a las cruzas con las razas a las que anteriormente hice alusión. Pero voy a ir un poco más allá. No hay apego a la ley en la República Argentina y lo vemos en distintos escenarios. Cuando usted intenta cruzar por el lugar correcto, por una calle, tiene que ir zigzagueando, cruzar corriendo porque un auto lo atropella. No hay respeto a la señal de un semáforo. Y volviendo al tema de los perros, más allá de las distintas disposiciones normativas a las que hice referencia, el jefe de fiscales de la provincia de Córdoba en el año 2006, escuchen esto, dio una instrucción de cumplimiento obligatorio a los fiscales de toda la provincia para que, frente a circunstancias vinculadas a la tenencia de animales particularmente peligrosos, porque no se trata, en este caso, de perros potencialmente peligrosos. Habían sido entrenados, traídos desde Catamarca a Córdoba, preparados para cazar y enfrentarse y matar jabalíes y pumas. Esos eran los animales que terminaron con la vida de Trinidad. Entonces, si un fiscal general dio una orden, si hubo una actitud de abulia absolutamente distante al cumplimiento de la ley por parte de quienes deben controlar las exigencias que debe reunir una persona para tener este tipo de animales, también falló absolutamente la prevención. Y no hay mejor manera de prevenir que sancionar a tiempo. Tenemos la mala costumbre de construir soluciones, de generar nuevos escenarios a partir de lo irreparable, que en este caso tiene que ver con una nenita de 15 años de edad, un angelito. Miren, el daño que se ha generado es inmenso. Día lunes le entregaban el cuerpo a la mamá. Era la mayor de 5 hermanitos. Día martes a la mañana ella estaba sepultando, dándole cristiana sepultura en el cementerio de San Jerónimo a la niñita que estaba llena de vida, una persona caritativa, solidaria, que entre otras cuestiones se ocupaba de dar alimento a perros abandonados en la calle. Durante la tarde enfrentaba una misión mucho más dolorosa: explicarle a sus 4 hermanitos que preguntaban permanentemente por Trinidad, de 12, 9, 4 años, y la más chiquita de 10 meses, ¿por qué Trinidad ya no iba a volver más a la casa? Esto es lo que hay que entender: el desprecio por la vida, el daño irreparable y la condena, que ya la recibieron. Están condenadas la mamá, el papá y los hermanitos a convivir con lo irreparable, a enfrentarse a lo antinatural, porque no es natural que los padres sobrevivan a los hijos.
Gracias, muchas gracias. Doctor Carlos Nazzi, abogado de la querella en este caso, por haber hablado de esta circunstancia. Un abrazo para usted.
Un enorme gusto, bendiciones. Gracias.